Así estamos disfrutando esta mañana aquí en Nacional. 7 grados la temperatura en nuestra ciudad a esta hora. Bueno, muy agradable la mañana, la jornada de hoy. Y continuamos con la información después de habernos informado en cuanto a lo deportivo. Hoy nos visita Francisco Sánchez, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. Está recorriendo nuestra ciudad en el día de hoy y bueno, lo tenemos aquí en estudios. Muy buenos días, bienvenido.
Buen día, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. Bueno, Francisco, comentanos en este recorrido por Zapala, con qué te has encontrado y bueno, rumbo ya a las elecciones generales.
Bueno, a ver, venimos de hoy salimos de Neuquén temprano, 6 de la mañana, para recorrer un poquito aquí a una de las ciudades más importantes que tiene la provincia, la que le prestamos habitualmente mucha atención. Bueno, hablando con vecinos, hoy tenemos una reunión del PRO, de mi partido específicamente, a las 3 de la tarde. Nos vamos a juntar con dirigentes de toda la provincia aquí en Zapala. Hemos hecho reuniones en Mariano Moreno, de tipo provincial, en Vista Alegre, en Centenario, en Junín, en San Martín, en Villa La Angostura, en Neuquén Capital. Pero bueno, hoy nos toca aquí en Zapala y bueno, vamos a estar con varios amigos dirigentes del PRO de toda la provincia, charlando sobre las elecciones que tenemos pendientes a nivel municipal. Nos toca el 1 de septiembre la elección en Plotier, en Rincón de los Sauces también, el 22 de septiembre en la ciudad de Neuquén y el 27 de octubre en Villa La Angostura. Y además también tenemos que conversar y derramar trabajo común con vistas a las elecciones nacionales, las elecciones después de las PASO. Y bueno, con un gran desafío que es revertir el mal resultado que tuvimos en las PASO. Claramente las PASO de todas formas decidían solamente los candidatos, la gente no votó a los candidatos
a los cargos,
sino solamente con la conciencia, entiendo yo, de la mayoría, de la enorme mayoría de los argentinos, desde que no se definía nada. Pero bueno, veremos si esa tendencia que marcaron las PASO las podemos revertir en las elecciones del 27 de octubre.
¿Qué análisis hicieron de las elecciones de las PASO aquí en la provincia?
Bueno, a ver.
Porque bueno, en cuanto al partido provincial, venía de hacer una gran elección en el mes de marzo y quedó allá tercero.
Sí, tercero con bastante diferencia, que es lo mismo que pasó en 2015 y lo mismo que pasó en 2017. En las dos elecciones el MPN quedó tercero, pero por una cuestión lógica, que no se está definiendo alguna cuestión provincial. Cuando fue la elección provincial, el MPN sacó un buen número de votos, inclusive aquí en la ciudad de Zapala. De hecho, el intendente electo de Zapala es del Movimiento Popular Neuquino. Uno respeta la trayectoria y además la decisión de muchísimos vecinos de acompañar a este partido a nivel provincial, inclusive en algunas localidades como aquí. Pero la realidad es que en las próximas elecciones del 27 de octubre se elige presidente y se eligen cargos nacionales. Y para eso generalmente los neuquinos tienen la decisión de votar a partidos y a espacios nacionales. Porque, las premisas de la defensa de la neuquinidad, esa es una premisa que tenemos todos. Yo soy neuquino, mis hijos son neuquinos, mi esposa es neuquina, toda mi vida la hice acá en Neuquén, jamás me fui a Neuquén, con lo cual a mí no me puede hablar nadie de defensa de la neuquinidad. Yo soy neuquino como todos mis compañeros de espacio. Pechi, con quien trabajo hace tantos años, es neuquino, nacido en San Martín de los Andes, amante de nuestra provincia, lo conocen en toda la provincia de Neuquén. Así como él, el resto de la gente que está dentro de nuestro espacio, somos todos neuquinos y todos vamos a defender siempre a Neuquén, si es que hubiera la posibilidad de un ataque. Pero la realidad es que este gobierno nacional ha sido más defensora de Neuquén que lo que han sido algunos gobiernos de la provincia de Neuquén. Yo lo escuchaba últimamente a Jorge Zapag, que ha sido el más kirchnerista de todos los afiliados al MPN, ni hablar de los dirigentes del MPN, que hablaba en contra del congelamiento del precio del combustible, porque decía que eso iba a afectar a Vaca Muerta, ¿no? Y yo me acordaba que cuando Jorge Zapag era gobernador de la provincia de Neuquén y el barril de petróleo salía a $80. Aquí a los neuquinos, el gobierno nacional de Cristina Kirchner nos pagaba $42. Y ese, en ese momento, Jorge Zapag, el gobernador kirchnerista que teníamos del MPN durante el mandato de Cristina Kirchner, no decía una palabra. Tampoco iba al tribunal, a la Corte Suprema de Justicia, a hacer reclamos. Pero después, cuando el barril de petróleo a nivel nacional subió a $100, a los neuquinos nos seguían pagando $42. Les decían barril criollo en aquel momento. Y cuando el barril a nivel internacional se pagaba $140, a los neuquinos nos seguían pagando 42. Es decir, nos estafaban a los neuquinos. ¿Y dónde estaba Jorge Zapag, el supuesto defensor de los neuquinos en ese momento? Calladito la boca, haciendo los deberes para su jefa. Y claramente esas personas no defendieron a los neuquinos cuando tendrían que hacerlo. Este gobierno nacional, que cuando asumió Mauricio Macri la provincia de Neuquén, como el municipio de Zapala, estaba fundida Zapala, hay que recordar eso, como estaba fundido el municipio en la provincia de Neuquén, este gobierno nacional le restituyó el 15% de coparticipación que el kirchnerismo le había sacado a todas las provincias. Por eso hoy la provincia de Neuquén ya no es deficitaria, y tampoco es deficitaria los municipios como Zapala, que bajaron muchísimo su déficit porque el gobierno nacional les gira automáticamente lo que les corresponde a las provincias. Y yo me acuerdo, la primera acción de gobierno de Omar Gutiérrez fue ir a pedirle plata prestada al gobierno nacional para pagar el aguinaldo del mes de diciembre de 2015. Y fue todos los meses a pedir plata prestada al gobierno nacional porque no llegaba el gobierno de la provincia de Neuquén, esta provincia tan rica, a pagar los sueldos de los empleos públicos porque la provincia estaba fundida. Bueno, salimos de esa situación porque el gobierno nacional ha defendido, el gobierno nacional de Mauricio Macri ha defendido a los neuquinos mucho más de lo que dicen defender los otros espacios.
Se presentó un pedido allí precisamente para que se libere el precio de las naftas. ¿Qué opina de esto?
Que uno entiende la lógica que manejan algunos, pero la decisión del gobierno nacional ha sido para beneficiar a los ciudadanos comunes, no a las empresas. Cuando uno escucha a algunos representantes, decía recién de Jorge Zapag o Pereira, cuyos intereses a veces se mezclan, uno no sabe a quién está defendiendo y a nombre de quién habla, pero hay que decir que a las empresas petroleras, a las empresas que ganan dinero con la extracción de petróleo, les ha ido muy bien. De hecho, yo te voy a dar un solo ejemplo. La provincia de Neuquén se supone que puede tener una pérdida por esta medida del gobierno nacional de 1.800 millones de pesos. 1.800 millones de pesos. Es bastante plata, ¿no? Pero ¿sabes cuál fue la ganancia neta de una sola empresa, Pampa Energía? Una sola empresa, ¿eh?, que trabaja aquí en Vaca Muerta. Solamente esa empresa, en el primer semestre, en la mitad de un año, ganó ganancia neta 55.000 millones de pesos. Entonces, esas empresas
no tendrían que estar
haciendo lobby por esta situación cuando han ganado tanto dinero, ¿no?
Sí, le consultaba, creo que, a la directora de turismo de Añelo, que yo le decía que con tantas empresas petroleras allí en el lugar, si no había un convenio al menos para el asfalto de Añelo, porque solo hay asfalto cuando uno pasa por la ruta y no en la localidad, en el pueblo, ¿no?
Sí, vos fíjate, la única infraestructura seria que se hizo en Añelo la hizo el Estado Nacional. Hizo un hospital y una escuela. En Añelo, ¿eh? El gobierno provincial y el municipal ausentes prácticamente. Pero también porque no se han sentado a trabajar eso con las empresas, ¿no? El hospital que se está haciendo acá en Zapala lo está haciendo el gobierno nacional. Por eso yo estoy orgulloso
de trabajar con este gobierno. Yo de eso tengo una confusión y allí entramos de nuevo en la pregunta y repregunta, ¿no? Sí. Porque uno se entrevista con funcionarios del partido provincial y dicen que la obra la abandonó el gobierno nacional y por eso la siguió, pues estuvo parado un tiempo importante y allí la siguió el gobierno de la provincia.
Eso es mentira. 66% de avance tiene el hospital, y esto es para que le quede claro a los vecinos, un hospital es responsabilidad de los gobiernos provinciales hacerlo. Los gobiernos provinciales tienen responsabilidad sobre la educación y sobre la sanidad. Entonces, esas obras las tendría que hacer el gobierno provincial, y a los neuquinos se nos tendría que caer un poquito la cara de vergüenza al ver que con el dinero que entra acá, tenemos un presupuesto anual a los neuquinos de 110 mil millones de pesos a nivel provincial, que es, a fin de año va a ser mucho mayor todavía. Entonces es mucho dinero como para esperar que venga el gobierno nacional a hacer las obras más elementales, que son la de los hospitales y la de las escuelas, por ejemplo, ¿no?
Y la escuela 194 sí se continuó con fondos del gobierno finalmente, porque hubo que firmar otro nuevo convenio.
Sí, hay que acordarse que en diciembre del año pasado se firmó un nuevo pacto federal. En ese pacto federal, muchos de los subsidios que pagaba Nación ahora los empezó a pagar la provincia, pero porque hay muchas más transferencias del gobierno nacional a las provincias a partir de ese pacto. Es decir, las provincias empezaron a recibir más dinero todavía y tienen que dedicarlo a determinadas obras de infraestructura, entre las cuales está algunos fondos para jardines, por ejemplo, que también los jardines los podría construir un gobierno provincial si administraran bien los recursos. Pero la verdad que nosotros como gobierno no hemos mirado, y digo Mauricio Macri más bien, no yo personalmente porque no he sido parte del gobierno nacional, del Ejecutivo, pero sí me siento parte y representante. Ha sido un gobierno que no ha mirado quién gobierna en cada provincia o quién gobierna en cada ciudad, sino que ha hecho obras en todos los municipios y en todas las ciudades. Cerca de 800 obras del hábitat se hizo en todo el país. Las obras del hábitat son obras para darle cordón cuneta, cloacas, asfalto a muchos barrios que no tenían nada. 800 en todo el país hicieron de esas obras, la mayoría en municipios que no estaban gobernados por el gobierno, por un signo parecido al del gobierno nacional, y sin embargo se hicieron. Y muchos gobiernos decían, bueno, esta es nuestra obra. Yo he visto fotos de funcionarios sacándose fotos y selfies y escondiendo los carteles del gobierno nacional, que es quien pone la plata, que es plata de todos los argentinos y es plata de los zapalinos, como es plata de los vecinos de San Martín o de Añelo o de Neuquén Capital, pero la verdad que el dinero lo está destinando el gobierno nacional y no está bien que no se aclare, sobre todo cuando uno se va a sacar una foto, una obra, como si la hiciera uno mismo, ¿no?
Bien, Francisco, en esta carrera, por así decirlo, hacia las elecciones de octubre, allí como diputado nacional, hay un gran debate, y yo digo que hay que debatirlo y sí, seguir discutiéndolo, que es precisamente la reforma laboral que tanto se habla.
Sí, bueno, hay que discutir muchísimas cosas. La reforma laboral yo creo que es uno de los temas importantes para discutir en el futuro. Una reforma laboral necesaria y yo diría obligatoria si queremos un país competitivo a nivel global. Vos fíjate que en materia de industria, todas las grandes inversiones regionales van a Brasil, que tiene un sistema jurídico en materia laboral mucho más amigable con las inversiones que los que tiene Argentina. Y no por eso los empleados brasileños tienen menos posibilidades, sino por el contrario. Hoy la desocupación en Brasil es muy inferior a la Argentina. Y es porque han podido hacer legislaciones laborales que beneficien no solamente a las empresas, sino también a los trabajadores. Porque en definitiva, cualquiera que ha emprendido sabe que en Argentina es muy difícil dar mano de obra, emplear gente en las condiciones laborales que hay hoy. Las leyes laborales no favorecen al empleo.
Claro, porque uno cree perjudica. Que la reforma laboral, ¿de dónde lo han tomado y lo viralizan en las redes sociales? Solamente lo toman como que es avanzar la edad jubilatoria.
Esa es la reforma, en todo caso, del sistema previsional.
Bueno, pero de ahí se toma.
También hay que conversar sobre esas reformas. Es una discusión que ha dado todo el mundo y podemos darla nosotros tranquilamente también. En Neuquén, en la provincia de Neuquén, las mujeres viven 83 años y medio, en promedio. Y los hombres vivimos 77 años y fracción. Las mujeres viven 6 años más que los hombres. Se puede hablar tranquilamente de una reforma de las cajas previsionales o del sistema previsional en general, considerando que las personas vivimos cada vez más años. Son discusiones para dar. Yo no estoy dando definiciones.
Perfecto.
¿Cómo se van a solventar las cajas jubilatorias si no es con los ingresos de los propios trabajadores o con los aportes de los propios trabajadores? De algún lado tiene que salir el dinero para pagar las jubilaciones. Hoy tenemos.
Y yo creo que 30 años un trabajador más que solventa su jubilación trabajando.
Hay que ver. A ver, si todas las discusiones hay que darlas. Yo llevo 30 años aportando a una caja jubilatoria. Casi.
Yo llevo en 28. Realidad, y 27. Si yo sigo acá por 20 años más, van a haber un montón de generaciones que van a estudiar, se van a recibir y no van a poder llegar acá porque está la vieja.
Bueno, hay que generar también más fuentes de trabajo.
Ah, bueno, ahí es otra cosa.
Esos son los desafíos de los países. A ver, los países europeos, los países asiáticos. Vos sabés que en Japón, por ejemplo, la esperanza de vida es mucho mayor que la de Argentina, incluso.
Sí.
Las mujeres viven hasta los 85 años y los hombres hasta los 82 en Japón. El sistema jubilatorio en Japón hace que los hombres tengan que trabajar mucho más tiempo. Es cierto, también hay otras cosas desvirtuadas. Yo todavía no entiendo por qué las mujeres trabajan menos años que tienen que aportar menos años que los hombres. Esas son las cosas que, si hablamos de igualdad, también es parte de la igualdad que tenemos que conseguir,
cual,
¿no?
Tal cual, así coincido.
Me disculpan las mujeres, por favor, no salgan a votar en contra mío masivamente, pero la verdad que
no, entiendo,
si los hombres nos jubilamos a los 75, las mujeres también deberían jubilarse a los 65, o al menos encontrar un punto intermedio entre los dos, porque realmente hoy los hombres no hacemos las funciones que hacíamos hace 30 años, de que llegábamos a casa, nos descalzábamos y no hacíamos nada más en todo el día. Hoy los hombres tenemos un rol que es igual o similar al de las mujeres en la vida doméstica, y las mujeres tienen un rol igual o similar al de los hombres también en la vida laboral, con lo cual hoy tanto los hombres como las mujeres podríamos aportar la misma cantidad de años. Pero bueno, son todas discusiones muy complejas si no se dan en un contexto en el que hay que solucionar muchas cosas en un país, no solamente una o dos cosas sueltas, ¿no?
Exactamente. Bueno, nos queda poco tiempo. ¿Por qué entonces el día 27 de octubre en Neuquén se tendría que votar a Juntos por el Cambio? En este caso, el candidato a diputado nacional Francisco Sánchez está aquí hablando con nosotros.
Bueno, mirá, mañana va a haber acá en Zapala una convocatoria de vecinos, justo acá enfrente del correo a las 5 de la tarde. Aquí en Zapala, como en muchas ciudades del país, se van a juntar argentinos, no para que gane Mauricio Macri, no es la intención de esos argentinos. La intención de esos argentinos que se van a juntar aquí en Zapala, como en muchas plazas del país, es para defender la democracia, la república, la justicia y la libertad, que son todos valores y son todos alcances y son todas instituciones que nos ha costado mucho defender y que corren riesgo si vuelve el kirchnerismo. Y la convocatoria tiene que ver con eso. Y también el 27 de octubre tiene que ver con eso. Si gana el kirchnerismo, realmente todo eso corre riesgo. No en vano, no de casualidad, Cristina Kirchner está tapada, escondida, en vaya a saber dónde. Por algo no la están mostrando. Porque están escondiendo lo que realmente es el kirchnerismo. El kirchnerismo es corrupción, es mentira, es trampa, es robo. Y eso es lo que están escondiendo estos días y están tratando de mostrarse diferentes. Y no estamos hablando de cosas menores. La falta de libertad de prensa, la falta de cumplimiento de las cosas más básicas, del funcionamiento de las instituciones. El hecho de que esté el ex vicepresidente de la Nación preso por ladrón, por quererse robar la fábrica de hacer moneda, como La Casa de Papel, como la serie famosa de Netflix. Pero se le iban a robar en serio. El hecho de que esté el principal ministro del kirchnerismo preso y todos sus secretarios y su séquito en general presos por ladrones, los principales empresarios vinculados al kirchnerismo presos por ladrones, eso habla de quienes tienen potencialidad de volver a gobernar este país. Porque si realmente transpoláramos lo que pasó en las PASO y lo transfiriéramos directamente a las elecciones del 27 de octubre, podría volver a gobernar a fin de año toda esa misma gente, los destinos de nuestro país. Entonces, nosotros queremos trabajar para que eso no ocurra.
Francisco, muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Un gusto estar acá.
Francisco Sánchez, candidato a diputado nacional.